Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Una historia para escuchar.
Hola, mi nombre es Pilar Pérez y acá estamos con José Luis Díaz en una nueva entrega de este programa que ya tiene sus oyentes y que ya se está transmitiendo también en distintos lugares de la cordillera, en Esquel, en Bolsón y también acá en Bariloche.
También queremos recordarles que seguimos a la espera de sus historias para escuchar. Y entonces, ¿cuál es la historia para escuchar del día de hoy?
Hoy nos vamos a meter en una historia que tiene una resonancia en Río Negro importantísima, que es la de los caníbales que se comieron a un grupo de turcos en la línea sur. De hecho, hasta hace poco se seguía hablando de este caso. El año pasado nomás salió una nota en Infobae.
26 de septiembre de 2021. Jorge Cantillo. La horrible historia de los caníbales de la Patagonia. La banda que se comió a más de un centenar de personas. A principios del siglo pasado, la Patagonia era una región salvaje y violenta, donde una banda de caníbales mapuches descuartizaba y devoraba mercachifles turcos. Un episodio oculto de la historia de Argentina y Chile, marcado por el salvajismo y la xenofobia.
Bueno, en fin, vamos de a poco. La nota destaca algunos datos. Por ejemplo, una banda de caníbales mapuche. Otro. La Patagonia, una región salvaje y violenta. Otro. Las víctimas, los turcos mercachifles descuartizados. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Estamos en el marco del centenario de la patria. Nuestro país cumplía sus primeros 100 años y en Buenos Aires esperaba celebrarlo a todo color y con una enorme cantidad de invitados, invitadas, que venían para la ocasión. Este hecho ocurrió en un paraje cercano a la actual Aguada de Guerra. Piensen que esta es una de las paradas del ferrocarril de la línea sur y en un paraje llamado Lagunita o también en Sierra Negra. Estos hechos, los de Lagunita, llegaron en tiempo récord a los diarios y revistas de Buenos Aires y tuvieron alcance nacional inmediato. Con el título Caníbales en Río Negro, la legendaria revista Caras y Caretas contaba que
diríase que los famosos bandoleros chilenos que infectan los valles de la cordillera y las regiones del Río Negro y Neuquén hubieran propuesto batir el récord de salvajismo alcanzado por los aborígenes africanos afectos a merendar con costillas de cristianos en apostolado de civilización. De pasto de la voracidad de los siniestros personajes en cuestión, ha servido la carne de esos pobres y sufridos turcos que se internan en el corazón del territorio argentino, aún no cruzado por las carreteras y los rieles de la trocha angosta, ofreciendo en venta baratijas de insignificante precio. 5 años de depredación y de asesinato llevaban los bandoleros chilenos y hubieran de continuar en la criminal y repugnante empresa a no mediar la batida que llevó a cabo el comisario señor Torino. Como jefe de las bandas macabras, se ha conseguido individualizar a Pedro Vila, Bernardino Aburto, Francisco Muñoz, de negrísimos antecedentes caníbales que no repararon en manifestar que ellos comieron carne humana a fin de conocer la diferencia que hay entre la de Huinca y la de Turco. A estos no consideraban como seres de la misma especie.
Thank you. Nos dice la crónica que estos caníbales tenían ciertos deseos gourmet de distinguir el sabor de la carne según la nacionalidad, aunque también nos remarca que eran bandoleros chilenos y que tenían organizada una enorme maquinaria para depredar.
Luego de un cambio de ideas y de designar a los operadores, se invitaba a los ambulantes con corderos asados, vino a discreción, mate amargo y otros números de la obsequiosidad patagónica. Y entre un mate y un trago de vino, los bandoleros ultimaban a sus víctimas. Después, ante los cadáveres, se procedía a la extracción del dinero, ropas, mercaderías y alhajas. El descuartizador efectuaba la división de los cadáveres en trozos. Terminada esta horripilante operación, los capitanejos ordenaban el traslado de los restos a un monte de la vecindad, donde se practicaba la incineración de aquellos. Reducidos los huesos a polvo, este servía de amuleto eficaz contra el gualicho y de dije empaquetado contra las persecuciones de la policía en determinados casos. A muchos de los criminales se les ha comprobado la pertenencia de campos valiosos y de hacienda para invernar. A uno de ellos se le justiprecia su haber en 80.000 pesos. La hábil batida del comisario señor Torino ha de servir para amainar los apetitos de los que lograron eludir la persecución policial. Entre rejas se encuentran las mujeres Rosario Cunué, Manuela Naucuches, Vicenta Guaychenahuel, Martina Robles o Vila, Venera Cuya, Rita Manuela, Carmen Mercado, Dorila Marilef y María Alonso. En el sexo fuerte se destacan por sus alias y fojas de servicio Ramón Ñancucheo, Colón Quilapi, Francisco Morales, Manuel Loncón, Francisco Huentequeo.
Entonces, primero los robaban, después los descuartizaban y adobaban para el banquete. Finalmente, reducían sus huesos a polvo para construir amuletos utilizados para combatir el gualicho. Por suerte, en el desamparo del salvajismo total, aparece un héroe, con la habilidad total de desenmascarar la banda, el comisario Torino. La noticia escandalizó a la sociedad y dio paso a la participación de los expertos en la Patagonia. Entre ellos, aquellos que consultaba la prensa, ¿no?, en ese momento, apareció el recientemente ascendido, después de la conquista del desierto, general Godoy, que vivía en su chacra ahí en las márgenes del Río Negro y que comentaba como primer testimoniante al diario La Nación.
Entre los indios se encontraba Antonia Huesque, que es un tipo incomparable. Ya saben ustedes que esa mujer gozaba de un gran prestigio por sus condiciones de adivina y de curandera. Viste de hombre y estaba alistada con los guardias nacionales del territorio. No es posible imaginar un ser más repulsivo, y sus fallos son acatados sin discutir por los indios. Hizo ella sus agorerías y obligó a ahuyentar el gualicho. Extrajeron un trozo no mayor que la palma de una mano, y la mayor parte obedeció al mandato de Antonia Huesque, alias Macaguá. Eso fue todo. Como ven ustedes, no se puede llamar antropófagos a los asesinos, que lo son de la más vulgar especie. El acto de haber cumplido lo dicho por la bruja debe interpretarse más bien como detalle que explica su carácter salvaje. Interrogados si comieron carne humana, declararon afirmativamente.
Quizás los salvajes no lo eran tanto de no ser por esa mujer, Macahuá, o Antonio Hueche, a veces mujer, a veces hombre, que los instigaba a comer carne humana. Claro que de todo esto tenemos conocimiento por las confesiones de las partes en el proceso de la investigación que llevaba adelante el comisario Torino, que también era amigo del general Godoy. Sin embargo, hacia dentro del territorio, el diario La Nueva Era, un diario de tirada local a nivel patagónico y rionegrino, introduce un tercer actor que revela un motivo diferente al de la textura y sabor de la carne humana para perseguir y atacar a los turcos.
Son innumerables los vendedores ambulantes que andan por este distrito comerciando sin patente. Estos perjudican al comercio muy seriamente, puesto que no solo venden mercadería, sino que también acopian frutos del país en forma muy irregular, siendo el principal vehículo del cuatrerismo. Estos comerciantes turcos, en su mayoría, compran cueros y lanas robadas, pluma y cerda de dudosa procedencia, y luego obtienen guías otorgadas por jueces de paz sobrado complacientes, de tal manera que las víctimas somos los comerciantes y los hacendados, y no nos queda ni el derecho de protestar.
Aunque en el inicio del expediente de cuatro cuerpos en que se desarrolla la investigación aparecen los comerciantes y hacendados, entre ellos fundamentalmente la Casa Inda y Contín, una casa de comercio reconocida en la zona de Viedma y Patagones, pero que también tenía sedes en la zona del Valle de General Roca, los hacendados y comerciantes suelen perderse a lo largo de la investigación de Torino. Tanto en las versiones de la prensa como la de La Nueva Era que acabamos de escuchar, como en las versiones de nuestro siglo, en las que saca Infobae, por ejemplo. Aunque también hay que decir que a medida que nos sumergimos en las fojas del expediente de los turcos, el número de canibalizados asciende de 3 personas desaparecidas a más de 60. Pero hacia el final del expediente, el fiscal Villafañe expresó con toda claridad cómo se propagó el rumor sobre los caníbales y su banda.
¿Cómo consentir que, refiriéndose a seres cuyas entidades físicas y morales tienen múltiples manifestaciones en la vida social, haya de aceptarse un simple rumor de vecindad? Sí, un simple rumor de vecindad. Y en el que nadie se presenta invocando el mayor o menor vínculo que pueda ligarlo a las víctimas. No hay un pariente, un solo amigo o un compañero que, sintiéndose afectado como tal, acuda presuroso a la policía a hacer las manifestaciones que por su condición misma está obligado a conocerlas y hacerlas conocer. No obstante, se publican en todos los idiomas largos editoriales sobre el canibalismo de Río Negro. Sí, escucharon bien, el canibalismo de Río Negro, que se leen en el extranjero y en la República entera. Miren, tengo una ligera sospecha respecto de la existencia anterior de las pretendidas víctimas, ya que no se ha podido comprobar de manera indudable que efectivamente las presuntas víctimas han vivido su vida misma.
Este fiscal, que luego fue apartado de la causa, revelaba que no había pruebas materiales para las acusaciones y que a pesar del impacto del caso y de su resonancia a nivel nacional, ningún turco había reclamado por el supuesto centenar de víctimas que habían desaparecido de la zona de Lagunitas.
Así escuchábamos Entre Caníbales de Soda Stereo.
Antes de seguir con la indagación del expediente, vamos a consultar a un especialista en relación a las migraciones de los llamados turcos, que sabemos que de turcos no tenían nada, sino que más bien eran inmigrantes de la zona de Siria y del Líbano, ambos países del continente asiático. Entrevistamos entonces al historiador Matías Chávez.
Hola, soy Matías Chávez, historiador. Me ocupo de estudiar temas patagónicos. Soy nacido y criado en la región. Nací en Esquel, luego viví en Rawson, Trelew y actualmente en Puerto Madryn. Me formé como profesor y licenciado en Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la sede Trelew, y como doctor en Historia en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil. Actualmente me desempeño como becario postdoctoral del CONICET en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, aquí en el Centro Nacional Patagónico en Puerto Madryn, y como profesor del Departamento de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la sede Trelew. Estudio temas vinculados con la historia rural y los estudios migratorios, especialmente interesado en los conflictos territoriales entre pobladores indígenas, criollos e inmigrantes durante la primera mitad del siglo XX.
¿Cuándo y cómo llegaron los sirio-libaneses a la Patagonia?
Los inmigrantes sirio-libaneses comenzaron a insertarse en el sur de Río Negro y en el norte de Chubut desde los primeros años del siglo XX. La mayoría de esas inserciones eran un segundo desplazamiento luego de haber llegado a regiones como el litoral o el noroeste argentino. Muchos de estos inmigrantes comentaban que el motivo de la inmigración había sido eludir los problemas económicos que tenían en sus países de origen, la opresión política que sufrían por parte del Imperio Otomano y, para los varones, evitar los extensos servicios militares obligatorios. Asimismo, esto se combinaba con los motivos de atracción de Argentina, que básicamente ofrecían la posibilidad de lograr un ascenso socioeconómico relativamente rápido. Estos inmigrantes arribaban a través de lo que en los estudios migratorios se conoce como cadenas migratorias, es decir, que con nacionales ya radicados en Argentina favorecían la llegada de familiares y amigos, y una vez que los nuevos inmigrantes arribaban, eran ayudados con el adelanto de mercadería para que pudiesen iniciarse en la actividad mercantil, la mayoría de las veces como mercachifles, como vendedores ambulantes. Estas relaciones y estos lazos no eran siempre simétricos, la mayoría de las veces eran beneficiosos para quienes adelantaban la mercadería y perjudicial para los recién llegados, pero que le permitía insertarse con muy bajo capital y lograr una capitalización relativamente rápida. De ese modo comenzaron a operar como buhoneros en el sur de Río Negro y en el norte de Chubut, y rápidamente lograron identificar lugares estratégicos donde establecerse luego con comercio fijo, con los típicos boliches patagónicos o almacenes de ramos generales.
¿Cuáles fueron sus actividades y vínculos sociales?
Como lo indica la historiografía patagónica, el ciclo migratorio de los sirio-libaneses en la región se puede sintetizar como el pasaje de mercachifles a bolicheros primero y a ganaderos luego. Una fórmula de síntesis de ese proceso de ascenso socioeconómico podría ser de vendedores ambulantes a estancieros. Si bien ese proceso no fue lineal y no se verificó en todos los casos, como sabemos los que nos dedicamos a los estudios migratorios, muchas veces se tiende a sobrerepresentar las trayectorias más exitosas y cuesta acceder a los registros documentales que den cuenta de aquellos que no lo fueron. Si bien entre los antecedentes existía cierto acuerdo en que los inmigrantes árabes se diversificaron hacia la ganadería luego de la crisis de 1930, en nuestra investigación pudimos registrar varios casos de tempranas explotaciones agropecuarias, entre ellos por lo menos desde la década de 1910. Es importante y es una característica singular de este grupo migratorio que durante todo este ciclo que estoy comentando mantuvieron aceitadas redes de negocio, de intercambio al interior del grupo de connacionales y muchas veces entre familiares. Si bien se registraron fuertes conflictos puntuales entre algunos de ellos, no eran un grupo totalmente cohesionado. En su etapa ganadera, en su diversificación hacia los negocios agropecuarios, estos inmigrantes sirio-libaneses fueron activando fuertes conflictos territoriales con sus colindantes, indígenas, criollos e inmigrantes. Esto es particularmente interesante porque, bueno, uno de los motivos iniciales que me llevó a ocuparme de este grupo migratorio era tratar de ver, bueno, qué historicidad o qué prácticas históricas había detrás de ese fuerte estereotipo del bolichero turco que expropia tierras. Y si bien me parece que pude contribuir a dotar de cierta complejidad o de algunos matices esa representación, es importante decir de que se registran fuertes procesos de expropiación. Y en este sentido me parece interesante porque, si bien las conclusiones son muy similares, no se basan en una mera representación o en un estereotipo nuevamente, sino que se puede dar cuenta de estos procesos a través de evidencia empírica, documentos, archivo. Y en este sentido me parece interesante porque habilita la discusión con otros campos y con colegas que estudian otros actores que interactuaban permanentemente en la región. De ahí mi interés actual por avanzar más allá de los sirio-libaneses e integrar más fuertemente en el análisis a estos colindantes indígenas criollos y a inmigrantes de otros países, justamente para dar cuenta de esos procesos de disputas por tierras y por territorialidades, por ejemplo, comerciales.
Matías marca periodos en la estrategia social y familiar de los inmigrantes sirio-libaneses, primero como mercachifles, apoyados en sus redes familiares, luego como pequeños productores, en donde destaca el vuelco de los años 30 hacia esta actividad, pero también los antecedentes de casos desde 1910 más o menos. Pero en 1909, el año del caso que estamos comentando, los llamados turcos no eran un grupo deseable dentro de los cánones de la inmigración blanca y europea que esperaba la Argentina. Más bien, eran discriminados y perseguidos por sus actividades económicas. Matías está sacando este año el libro Mercachifles y bolicheros turcos, inmigrantes sirio-libaneses en la Patagonia Norte, 1900 y 1955, por la editorial SB. Un salto adelante para conocer la historia de estos inmigrantes, que está fundamentalmente conformada a partir de rumores.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Formá parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp,
escribiendo al +549 2944 537309
o a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
En el cerebro mordisco, bebiendo el jugo de mi corazón. Acabamos de escuchar Yo Caníbal, de Los Redonditos de Ricota.
Según el trabajo de Matías Chávez, los sirios y libaneses, los llamados turcos, venían escapando de la opresión política y económica de sus países de origen, y se establecían a partir de redes parentales o de cadenas migratorias, como él menciona. Sin embargo, no se registran reclamos, con la excepción de José Elías, por el supuesto centenar de turcos desaparecidos. Repasemos un poco entonces cuál es la evidencia existente a lo largo de los cuatro cuerpos del expediente que se conserva en el Archivo Histórico de la provincia de Río Negro.
¿Había evidencia material del canibalismo?
Eso es muy interesante de ver en el expediente, ¿no? Por ejemplo, en la foja 167 del expediente, la policía lista testículos, algunos con escroto, corazones disecados y fragmentos de costillas humanas. Es decir, va haciendo una lista de todo aquello que recoge en estos fogones donde consumían los huesos y saca fragmentos, ¿no?, de estas cosas. Pero lo interesante de ver acá es quién certificaba que estos fueran huesos humanos o restos humanos disecados. En ese momento se nombraba una comisión ad hoc, es decir, se nombraba algún vecino de la zona como médico. Es decir, que esta persona no tenía formación en medicina, sino que la exponían a bolsas en donde había restos de huesos o restos de testículos, corazones, hígados disecados. Y la persona tenía que confirmar si eran o no humanos. Entonces, ese es uno de los puntos de partida de la evidencia.
Las descripciones eran como muy gráficas de todo lo que hacía. ¿Cómo supieron que los descuartizaban, comían y quemaban?
Claro, ahí está, esto es central. El expediente fortalece su argumento porque sabe que esta prueba material es bastante endeble, es decir, la investigación es bastante endeble, a partir de las confesiones que hacen supuestamente la banda de criminales. Pero acá hay algo interesante a tener en cuenta, y es que hay que saber que estas confesiones fueron realizadas bajo torturas y que también, a través del expediente, se empiezan a exagerar los hechos y que estos hechos cada vez van más en aumento, o sea, cada vez son más sanguinarios y cada vez se encuentran más fogones con restos de gente por todos estos lugares, ¿no? Entonces, que las confesiones hayan sido bajo tortura no solo se desprenden del mismo expediente porque se expresan cómo fueron interrogadas las personas, sino que también la policía difundió las fotografías que aparecen, por ejemplo, en la revista Caras y Caretas, de cómo tenían a las personas hacinadas, maniatadas, a la intemperie, es decir, bajo condiciones de total tortura a lo largo de muchos días y a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, ¿no?
¿Es real el número de 60 o 100 turcos desaparecidos?
Bueno, ahí está, es interesante pensar lo que nos explicaba Matías Chávez recién, ¿no? El expediente inicia con la denuncia de la desaparición de una persona, José Elías. Y después, a medida que vamos avanzando, ya son 60 y hasta 100 las personas, los turcos desaparecidos, lo cual aparece como algo inexplicable. Y algo interesante para tener en cuenta es, nosotros estamos hablando de 1909. Recién en 1919, o sea, 10 años después, y digamos que en esos 10 años hubo una enorme inmigración del contexto de la guerra europea, el pueblo de Maquinchao, que es el pueblo cercano más grande que había en ese momento, tenía tan solo 250 personas. Yo creo que si de un pueblo de referencia de 250 personas desaparecen 100, sería mucho más escandaloso, ¿no? O sea, todos nos hubiésemos dado cuenta, o se habrían dado cuenta en ese momento, de esta ausencia.
¿Y qué hay de cierto entonces en el crimen y la desaparición de José Elías?
Ahí hay dos cosas para atender. Una es la fuente del fiscal Villafañe, ¿no?, que nos contaba que muchos de esos que supuestamente estaban desaparecidos estaban lo más bien con sus familias. Pero por otra parte, lo interesante de ver acá es que si hay un crimen, y es el de estas tres personas, empezando por José Elías, que desaparecen, se elimina de la investigación a los principales acusados, que eran la reconocida casa de comercio Inda y Contín, que justamente publicaban contemporáneamente en la prensa cómo los mercachifles les estaban robando su clientela.
¿Realmente ¿Fueron alguna vez caníbales los mapuches?
Claro, esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque aparecen como caníbales en este momento de la historia, pero la realidad es que no tenemos ningún antecedente para hablar del canibalismo dentro de la cultura mapuche. De hecho, la acusación de canibalismo es un invento de la corona española para poder esclavizar a aquellos indígenas que eran rebeldes. En el contexto de la colonización estoy hablando, ¿no? Unos 400, 500 años antes de esto que estamos narrando. Entonces, esta acusación se utilizaba, pero nunca había sido utilizada para los mapuches, concretamente. Y después no hay ningún registro de ningún tipo, ni de explorador, ni de viajero, que dé cuenta de que los mapuche eran caníbales. Por lo tanto, sería una excepción a su propia cultura, ¿no?
Sí, y pero también me pregunto, ¿no? ¿Cómo se difundió tanto todo esto? ¿Cómo llegó esta historia a tantos lados?
Ahí nos vamos a meter. Porque esto es lo interesante de conocer de esta historia. Que es que a pesar de que esta historia tiene un montón de elementos fraguados, inventados y exagerados, el rumor de la historia se conoce en toda la línea sur y creo que en todo el norte de la Patagonia. Vamos a uno de los principales difusores de esta historia. A lo largo del siglo XX fue el escritor e historiador de Jacobacci, ¿no? Elías Chucair, que escribió una obra que se ha reeditado muchísimas veces y ha sido reconocida por la legislatura rionegrina, que se llama Partida sin regreso. Elías fue entrevistado por la actriz de la serie Patagónicas, una serie que fue producida por la Universidad Nacional de Río Negro, y en ese contexto la actriz le consultaba que...
Le quería preguntar otra cuestión. ¿En algún momento, mientras estaba investigando la historia, tuvo alguna duda de que las cosas hayan sido como usted las relató?
No.
No tuvo duda.
No, hay pruebas, pero fehacientes. El que descubre esto es un chico de 16 años que se pelea con el padre. Después empieza a ponerse por ahí medio en copa y empieza a contar en el toldo fulano, en el de mengano. El padre era uno de esos. Y ese, el segundo aburto, ese menor, fue cliente del comercio nuestro 20 años después que pasa esto, o 30. Murió acá en Jacobacci. Segundo aburto se llamaba.
Yo le preguntaba esto de si había tenido alguna vez una duda, porque está la autora esta que se llama María Argeri. Ella investigó como otra versión de estos hechos, que habla de que algunas de las confesiones fueron hechas bajo tortura y que quizás algunas confesiones no eran reales, porque al haber torturado a las
todas
personas...
reales son. Yo tuve la fotocopia de los sumarios, una pila así de interrogatorio. Uh-huh. Un alto así el expediente, 900 y pico de focas tiene, esta altura tiene el expediente. Uh-huh. En 4 o 5 cuerpos está todo. Uh-huh.
¿Cómo podemos entender las diferencias que se producen entre las lecturas de Chucair y la historiadora María Argeri?
Ahí hay que entender cómo funcionaba la justicia hace un siglo en el territorio de Río Negro, es decir, cómo se producía la información de un expediente. Fundamentalmente, quien tenía pie en el territorio era la policía. Y la policía tenía en ese sentido mucho poder, no solo llevar adelante y desarrollar las investigaciones, sino también de poder acceder a lugares y personas que eran claves para dar cuenta de sus investigaciones. Entonces, producida la denuncia, la justicia manda a la policía a investigar. A partir de ahí, la policía es quien produce la información, quien genera todo lo que va en ese expediente. A medida que el caso empieza a tener resonancia, la policía avanza sobre las primeras evidencias y de esta forma lo que hace es llevar trasladada a 70 personas desde la zona de Lagunitas hasta General Roca. Y entonces, y esto acá es donde se producen estas confesiones bajo tortura que decíamos. Entonces, de toda esta información que se va produciendo a nivel policial, se distribuye hacia la prensa. Ahí es donde llega a nivel nacional para hablar de la Patagonia como un territorio salvaje todavía. Pero que hacia adentro del territorio, la prensa del territorio ya daba cuenta de que había problemas con lo que se estaba diciendo, porque la versión era completamente exagerada. Entonces, lo interesante de analizar en los expedientes no es solo la información que tienen en sí misma, sino cómo está producida y quiénes tienen el poder de dar esas pruebas, ¿no? Esto que mencionábamos, los médicos ad hoc, que no son médicos, los policías que investigan y hacen confesar gente que nunca había formado parte de una banda, la cantidad de huesos de supuestamente personas desaparecidas y canibalizadas, que no podemos nunca dar cuenta de si esto fue así o no fue así, o si eran restos de chivo, fundamentalmente.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp.
Escribiendo al +549 2944 537309.
O a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Así escuchábamos a La Ley con su tema musical Mentira.
A pesar de los años transcurridos y de las incontables versiones más o menos sangrientas de esta historia, todavía no se investigó con profundidad qué pasó con los acusados. Es decir, venimos viendo y conociendo montones de rumores y de historias respecto de qué pasó con los turcos, con las víctimas de este proceso. Pero no, ¿qué pasó con aquellos acusados? Las 70 personas que sin ninguna prueba fueron trasladadas hasta General Roca primero y luego hacia Viedma para ser interrogados. En primer lugar, vamos a mencionar que las torturas y los muertos, esas 70 personas arreadas, implican también abuso de menores, porque se llevaron hombres, mujeres, niños y niñas, torturas físicas y psicológicas, y que también hay un registro de 16 personas muertas que nunca regresaron a la zona de Lagunitas. En segundo lugar, que la persecución de autoridades religiosas, ¿no? Lo que hablamos, lo que refería Godoy respecto de Macahuá. Es decir, esta desconcertante machi que no se atrevieron a apresar a ella, que supuestamente era la instigadora de toda esta situación de violencia, la dejaron en libertad, la dejaron ir. Y sin embargo, lo que encontramos aquí es la demonización, por un lado, de una autoridad dentro de una comunidad mapuche en este caso, y también una persecución, o sea, esas denuncias que hace Godoy, ¿no?, de decir que era una divina y que instigaba a hacer cosas, una condena hacia prácticas ceremoniales y religiosas. Y en tercer lugar, y quizás este sea el punto más importante de investigar todavía, es que al comienzo de la investigación, incluso en las versiones de la prensa de Caras y Caretas, pero también en las de Infobae más recientes, se menciona la enorme riqueza que tenían quienes fueron trasladados, la comunidad acusada, ¿no? O sea, se habla de miles de cabezas de ganado, cosa que en ese momento era bastante difícil y bastante extraño de que se reuniera tanta cantidad, tanto capital. Con lo cual, ¿qué pasó con esa riqueza? Y por otra parte, ¿qué pasó con los campos que ocupaban estas familias y personas? Yo hice un ejercicio breve, que es revisar la inspección que se produce 10 años después de este evento. Es decir, ese relevamiento que se hace del territorio para conocer qué pobladores había, en qué lugares estaban, cuánta familia tenían, cuánto ganado tenían, no encontré a ninguno de los acusados. Es decir, aquellos nombres que aparecen en la prensa, no de los 70, no busqué los 70, sino los que fueron expuestos a nivel mediático nacional, ninguno de ellos está ya en el territorio. Entonces, estas personas fueron también despojados de sus campos, ¿no? Bueno, pero en fin, lo que decimos es que todavía hace falta una investigación en torno a esta parte, enfocar sobre los acusados que fueron despojados y violentados en este proceso de investigación del comisario Torino.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp,
escribiendo al +549 2944 537309,
o a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Evidentemente, este caso fue fraguado y funcional en muchos niveles. A las autoridades nacionales les permitió justificar la intervención de fuerzas policiales especiales, las llamadas fronterizas, para perseguir el pretendido salvajismo que aún estaba latente en la Patagonia, y qué peor que en el marco del centenario de la patria. Sobre esto volveremos en nuestras próximas entregas. Pero a los comerciantes les permitió deshacerse de estos mercachifles, que abrían una segunda vía de comercio con su clientela cautiva. Y quizás lo más grave y que aún perdura es el rencor generado entre turcos y mapuches, ambas víctimas en este proceso de 1909, y que luego continuaron un vínculo, muchas veces atravesados por la amistad, pero tantas otras por el despojo.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira, la verdad, mentira, lo que cuece bajo la oscuridad.
Ahora la pregunta es, ¿para quién sirve este discurso de odio hoy en día? de qué salvajes no nos hablan y sobre qué violencia nos quieren hacer hablar. ¿Por qué siguen publicando una versión mentirosa de la historia? Dejemos estas preguntas para pensar los vínculos de nuestro pasado y nuestro presente.
Así nos despedimos de esta cuarta entrega de Una Historia para Escuchar. Y queremos saludar a las audiencias de Radio Nacional Bariloche, Radio Nacional Bolsón y Radio Nacional Esquel. Y a todas las emisoras que consideran Una Historia para Escuchar una herramienta clave para romper el silencio.
Participaron en esta entrega de Una Historia para Escuchar Matías Chávez, Soledad Elifonso, Juan de Paz y Javier Catani.
Las fuentes que trabajamos en esta historia para escuchar fueron expedientes del Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro, la revista Caras y Caretas, el diario La Nación, el diario La Nueva Era y el capítulo Macahuá de la serie Patagónicas de la Universidad Nacional de Río Negro.
El dolor del cuchum que en el rebo se vuelve.